Capítulo 3. Tres cosas que necesita tener. Para comenzar esta lección, vamos a recapitular las dos anteriores. ¿Cuáles son las tres cosas que usted necesita conocer? La Biblia, Dios y el hombre. ¿Cuáles son las tres cosas en las que usted necesita creer? En el pecado, en Jesucristo y en la vida eterna. Ahora vamos a hablar de las tres cosas que necesita tener. Fíjese que conocer y creer es la parte teórica, no palpable, tiene que ver con el hombre interior. Pero tener es la parte práctica, visible. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Todo aquel que ha nacido de nuevo ya obtuvo de Dios el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ahora bien, hay tres cosas que necesita tener en su vida espiritual: fe, esperanza, amor. Punto número 1. La fe. ¿Qué es la fe? En Hebreos, capítulo 11, versículos 1, 3 y 6, dice: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para nosotros, los hijos de Dios, la fe incluye un conocimiento de la palabra de Dios, el hecho de aceptar sus afirmaciones como verdad, el apropiarse de sus promesas. Para entender la palabra de Dios no necesitamos la lógica ni la inteligencia, necesitamos la fe. 2. ¿Cómo nace la fe? No podemos tener fe solo porque la queremos o porque hacemos un esfuerzo para tenerla. Fe es un don de Dios para aquellos que creen y aceptan a Jesús. Solo la fe que viene de Dios es verdadera y la única que permanece. En Juan, capítulo 3, versículo 27, dice: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Cómo puede recibir ese don? A través de la lectura diaria de la Biblia, la palabra de Dios y de la meditación y aplicación de cada verdad contenida en la lectura que haya hecho. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír o por el conocimiento, y el oír por la palabra de Dios. ¿En qué creemos nosotros? Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Completa, infalible, inspirada y única. Creemos en todas las verdades contenidas en la Biblia. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios eterno. En Juan, capítulo 10, versículo 30, dice: Yo y el Padre uno somos. Creemos que Jesucristo murió en la cruz, llevando nuestros pecados, que resucitó de los muertos, que subió al cielo y que volverá, en gloria, para juzgar al mundo, como está escrito en Hechos, capítulo 13, versículo 26 y 29. Creemos en la redención de los pecados a través de Jesús y que solo podemos ser salvos a través de Él, creyendo en su nombre, como está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Creemos que, cuando Cristo vuelva a este mundo, resucitaremos, así como Jesús lo hará, como está escrito en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 18. Y es con ese tipo de fe, basada en la palabra de Dios, que tenemos que vivir día a día. La fe es nuestra orientación en todo lo que pensamos o hacemos. Ya hemos visto, al principio del capítulo, lo que está escrito en Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Punto número 2. La esperanza. La palabra esperanza tiene, en la Biblia, los siguientes significados. Primero, esperanza en el cumplimiento de las verdades de la Biblia. Segundo, esperanza en la gracia y en la misericordia de Dios y en su plan para nuestra vida. Tercero, actitud de aguardar, con certeza, con seguridad y fe, el bien y las bendiciones que serán nuestras, incluso durante los sufrimientos y las dificultades de la vida. Esta esperanza es una expresión de nuestra fe. En el mundo, Nadie comprende nuestra esperanza, ellos no creen, no tienen fe. La esperanza cristiana es diferente pues está basada en la fe. ¿En qué esperamos? 1. Esperanza en la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Su voluntad tiene que ser cumplida, porque ella es completa, absoluta y buena. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Es aquello que Dios planea, desea, determina o le place que acontezca en nuestra vida. Todo lo que viene de Dios es bueno. 2. Esperanza en la justicia de Dios. Ya hemos visto que Dios no puede, de ningún modo, estar de acuerdo con el pecado, con la ilegalidad o con la parcialidad. Esperamos en la rectitud y justicia de Dios, en su juicio justo e imparcial. 3. Esperanza en el amor de Dios. Si esperásemos en la voluntad de Dios y en la justicia de Dios, nuestra relación con el Creador no podría considerarse una relación de padre barra diagonal hijo. Podríamos aceptar su voluntad como completa y absoluta, su justicia como recta e imparcial, pero nunca podríamos sentirnos en comunión íntima con Él. Pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo. Ya hemos visto que Dios no solo tiene amor, sino que Él es amor. Su amor es puro, Él ama a todos por igual. No ama a unos más que a otros. Él ama siempre, su amor es constante. Los resultados de la esperanza. Al conocer la esperanza, adquirimos tres cualidades esenciales para nuestra vida cristiana: paciencia, humildad, certeza. Cuando esperamos en la voluntad de Dios, dando tiempo a que ella sea realizada en nuestra vida, Dios nos da paciencia para soportar todo. Para que tengamos una vida llena de éxito, la virtud más necesaria es la paciencia. Punto número 3. El amor. La fe y la esperanza son completadas por el amor. Primera de Corintios, capítulo 13. Es llamado el capítulo del amor. Abra su Biblia y lea con atención. Los tres primeros versículos indican claramente a qué es semejante la vida espiritual sin amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿no son todas estas buenas cualidades las que desea tener en su vida como cristiano? Tales cualidades, además de buenas, son nobles y valientes, dignas de un cristiano. Pero la condición es tener amor. Ahora veremos que es posible practicar lo que está escrito en los tres primeros versículos de capítulo 13 sin ser conducido por el amor. Ya solo el sentido del deber y la responsabilidad nos puede llevar a actuar de esa forma. La fe que consigue mover montañas puede ser una fe fría, sin amor. Por lo tanto, ¿qué sucede si no tuviésemos amor? Sería como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sería nada, no me serviría de nada. Dios es amor. Jesucristo es la expresión máxima del amor de Dios. El cristianismo es vivir, andar, en amor. Nuestra vida necesita ser controlada, manifestada y vivida en amor. En caso contrario, su fe y esperanza no tendrán ningún valor ni producirán cosa alguna. El amor es lo más elevado que hay y completa todas las verdades de la vida. Entonces, ¿qué es el amor? Lea los versículos del 4 al 8. Subraye en su Biblia. Medite en el poder de este amor. Adquiera la certeza, la convicción, de que el amor nunca falla. El aspecto práctico del amor. El amor se esfuerza por comprender a los demás. La comprensión es la llave para la solución de todas las barreras y dificultades en el trato entre las personas. No hay dos personas idénticas. Todas son diferentes unas de las otras, tienen características diferentes, diferentes formas de pensar, diferentes actitudes, diferentes hábitos, también físicamente son distintas. Sin hacer un esfuerzo para comprender a los demás, el mundo sería un caos, un lugar de constantes conflictos. Usted, como hijo de Dios, tiene una responsabilidad especial de demostrar y practicar esa comprensión en relación a otras personas. Este es el primer elemento del amor. Al hacer un esfuerzo para comprender a los demás, necesitamos paciencia. El amor crea en usted una actitud de perdón. El amor de Cristo es perdonador. Dios nos perdonó. Tenemos, ahora, la responsabilidad de perdonar a los demás. ¿Quién podría decir que ama si no perdona? ¿Cómo podrá perdonar si no ama? Más que perdonar, usted necesita tener un corazón humilde al conceder el perdón. No de la misma manera que un agente de la ley perdona a un infractor, sino que con un verdadero espíritu de humildad, reconocer que también es un pecador. El perdonar sin humildad conduce a un espíritu orgulloso. El amor lo lleva a volverse un ayudador, como dice en Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 11. ¿Por qué razón lavó Jesús los pies de los discípulos? Para darnos ejemplo de servir. Jesús dice, para dar el ejemplo, Juan, capítulo 13, versículo 12 al 17. El hablar de amor no es suficiente, tenemos que actuar, sirviéndonos los unos a los otros. Tenemos que servir, pero sin intención de recibir algo a cambio. El servir tiene que ser con motivos puros. Tenemos que continuar, seguir sirviendo, oigamos, o no, agradecimientos o elogios. ¿No debemos esperar recompensa? ¿Cuál fue la recompensa de Jesús? Recapitulando, el amor que usted necesita tener es, primero, comprensión hacia los demás. Segundo, perdonar inmediatamente y con humildad las ofensas cometidas contra usted. Tercero, servir al prójimo con el amor de Cristo. El prójimo no son nuestros familiares y amigos, eso sería muy fácil. Para eso, no necesitaríamos del amor de Cristo. ¿Quién es nuestro prójimo? Lea Lucas, capítulo 6, versículo 26 y 28, y escríbalo aquí. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Quién dijo estas palabras? Fue Jesucristo, su Señor. En 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice: Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.